1% más una prima de riesgo que en estos momentos en la bolsa está alrededor del 6%. Luego a la bolsa le exigiríamos un 8% de rentabilidad para invertir en ella. El APT son modelos de arbitraje, modelos multivariable, las complicaciones de los modelos anteriores, esto en la realidad se usa poco. Como estrategia de análisis técnico vemos el chartismo, sería bueno ir buscando buscar momentum de entrada y salida de los diferentes valores, medias móviles, osciladores, aquí hay muchísimas técnicas. Y la gestión pasiva, lo que hacemos con ella ya es buscar una cartera índice. Por ejemplo, me dices, yo quiero que este fondo replique el IBEX. Eso hay fondos en el mercado, que si el IBEX sube un 14%, pues ese fondo subirá entre un 13% y un 15%. Y si el IBEX baja un 25%, pues bajará entre un 24% y un 26%. Porque se ciñen exactamente a lo que es el índice. Pueden hacerlo de dos formas, o comprando y vendiendo cada día los valores necesarios para que la cartera real sea exactamente la misma composición por pesos que tiene el IBEX, o bien comprando futuros sobre el IBEX y dejando el dinero en liquidez. Sabéis que ahí solo tendría que aportar la garantía y al final de año pues tendríamos una gestión que se parece mucho a lo que haya hecho, la evolución de nuestro fondo se parecería muchísimo a lo que haya hecho el IBEX. Aquí los tracking errors estarían así, alrededor de 1 o 2%. Un tracking error con una gestión activa, en renta variable podemos hablar de un 5 o 6%, y en renta variable pues podríamos estar entre el 1 y el 3 aproximadamente. Gestión de riesgo y arbitraje son otros, no nos vamos a meter con ellos. Aquí tenéis un desarrollo de lo que es gestión activa y gestión pasiva. Para no alargarlo mucho, vamos a pasarlo y vamos a ver si hay algo por aquí interesante. Sería bueno, podemos ver los argumentos a favor de una gestión pasiva, que bueno, tiene unos menores costes de gestión, hay un incremento, bueno, esto no tiene mucha importancia. Los movimientos de tipos cada vez son más difíciles de prever, con lo cual la gestión pasiva es mejor, porque ya no vas variando la visión sobre cada momento de mercado. La teoría de eficiencia de los mercados pues cada vez se acepta más, se da más por buena, que se cumple de una forma más clara si miramos a largo plazo, con lo cual nos dice que la información de que existe en el mercado está toda reflejada en el precio, con lo cual nadie puede ser más listo que el mercado, y no vale decir, bueno, pues yo me anticiparé a las tendencias del mercado, porque a la larga no va a ser verdad. Entonces es mejor mantener una gestión pasiva, replicar lo que hace un índice, y ya está. Luego la experiencia demuestra que menos del 40% de los gestores logran batir a los índices de referencia, lo cual también eso demuestra que batir al mercado, ser más listo que los de la media, es muy difícil. Es muy difícil, ya lo veis, la estadística dice que el 40% lo hacen peor, perdón, el 60% lo hacen peor, luego es un argumento a favor de la gestión pasiva. Y los gestores institucionales se preocupan cada vez más de mantener las carteras con un riesgo controlado que de maximizar la rentabilidad. Los riesgos que comporta la gestión pasiva, pues es, bueno, ese tracking error es la principal, podría ser la principal preocupación del gestor, y que ante una evolución mala del IBEX, lo que os decía antes, una caída del 25% en el IBEX, bueno, hablamos de un 10 que es menos violenta, una caída del 10%, si el gestor cae un 9, pues va a triunfar, es un éxito, porque ha superado el benchmark, y por eso puede instaurar un grado de satisfacción sobre algo que no satisface, valga la redundancia, al partícipe. Un partícipe que hubiera estado más cómodo si se hubiera apartado del índice de referencia, si no hubiera tenido una gestión pasiva, se hubiera olvidado del benchmark, se hubiera salido del activo que ha propiciado esa bajada del 10% y se hubiera quedado alrededor de 0, menos 2, una cosa así. Minimizar el tracking error es una clave, y al cliente lo que le interesa es que ese tracking error esté bajo control en todo momento. Una rentabilidad por encima del tracking error, si es, como os decía, si es grande, pues nos puede llevar a poner en peligro el objetivo estratégico de esa cartera a largo plazo. Vale, esto ya está. Bueno, lo que son las la forma de gestionar, pues bueno, suele ser a través de una, las carteras suelen emplear los gestores institucionales el análisis top-down, se basan en el análisis fundamental de los valores. El análisis técnico se usa pues para buscar el momento de entrada y de salida, pero no como elemento de decisión de entrar o salir del mercado, sino solo se decide entrar en un mercado o no y darle una ponderación por análisis fundamental, y se decidirá luego el momento de entrar a través del análisis técnico. Y la gestión, pues bueno, se suele hacer en comités. La gestión europea es más a través de comités, la gestión anglosajona es más a través de decisiones unipersonales del gestor. Pues bueno, esto es en general cómo sería la política de inversiones y cómo se gestiona un fondo de pensiones. Os diré que en el caso concreto del Colegio de Economistas, pues se hacen unas comisiones de control cada mes y medio, dos meses aproximadamente. En esas comisiones pues está presente el gerente, que creo que acaba de salir. Está presente de la comisión de la Junta de Gobierno, hay también presente una persona. Y hay presentes unos representantes de los partícipes y representantes de los beneficiarios, pero en este caso, como el colegio no tiene beneficiarios, hay más presencia de los partícipes. Todo esto se hace en unas reuniones bimensuales, podríamos decir, y ahí se ve cómo va el fondo. Vemos los gráficos que hemos visto de la evolución del fondo, se ven ahí, se discute sobre ellos y se mira la política de inversión. Se mira el momento de mercado, toda la primera parte que era situación de mercado, la vemos allí también, y ahí decidimos, bueno, ponderar más unos activos, ponderar más otros activos, entrar más en un tipo de empresas, salirnos de un plazo y entrar en otro plazo, pues una serie de decisiones que serían más del día a día, no de la gestión. Y bueno, por mi parte nada más, y ahora si tenéis alguna pregunta.
Ahora, si queréis hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos ponentes sobre todo lo que se ha planteado, es el momento. Quizás el auge de los, hago yo una pregunta, de los planes de pensiones garantizados es precisamente porque la rentabilidad que están teniendo los demás ha sido relativamente mala en los últimos tiempos, ¿no?
En los últimos años ha sido mala relativamente. Podemos hablar de si el fondo de pensión, un fondo de pensiones garantizado que contrates ahora, estás pactando una rentabilidad garantizada del 8% a 10 años, eso sale a menos del 1% anual. Cuando vas a tener una inflación entre el 2 y el 3, una inflación del 20-30 con una rentabilidad garantizada del 8, luego tu poder adquisitivo queda mermado rápidamente entre la mitad y la tercera parte. Los fondos de pensiones hemos visto en la distribución de Inverco que a 10 años vista pocos fondos están en negativo, están en unas rentabilidades. Claro, tenemos aún el efecto de la...
Entonces, un poco hacer una reflexión sobre lo que hay respecto a la comunidad valenciana con Asia, o más a nivel general, a nivel nacional y europeo con Asia, y luego lo que pensamos que hay que hacer, cuáles son los retos, las oportunidades, algunos instrumentos de apoyo que existen, si hay algunos compañeros de aquí que sabéis que existen, y luego ya ejemplos aquí con nuestros dos invitados, el señor Antonio Vargas y
Bien, pues ahora directamente pasamos a que los dos jefes de estación que tenemos hoy aquí empiecen a preparar la salida de las empresas valencianas a las de Trenasías. Por lo tanto, por favor, don Antonio Vargas y don Alberto Mestre, si son tan amables, venir aquí y deleitarnos con sus explicaciones.
Tienes razón y no tienes razón. Al hongkonita en sí le encanta la incertidumbre. es probablemente el jugador ludópata más compulsivo del mundo. Con lo cual, pues una divisa que flote es maravilloso, porque son, ellos no lo ven como problema, sino como oportunidad de comprar por la mañana y vender por la tarde y tener la posibilidad de obtener una ganancia. Quien es muy conservador y no le gusta nada es al gobierno de Hong Kong, que prefiere una estabilidad porque eso le permite una tranquilidad enorme. La economía de Hong Kong, independientemente, bueno, os aclaro un poco, yo estuve viviendo en Hong Kong desde el año 1986 hasta el año 1993, o sea que un poquito de experiencia de aquello tuvo. La economía de Hong Kong, independientemente de la base industrial tan fuerte que tiene, una de las cosas que está basada en lo que es los ingresos del gobierno es en la venta de tierra. Venta de tierra que está muy controlada y que van subastando anualmente para las edificaciones, para viviendas, industrias, etc. Es decir, es un control absoluto del suelo. Entonces, según una caída del valor del dólar, o del dólar de Hong Kong, el Hong Kong, con respecto del dólar USA, pues sería muy peligroso para ellos, porque eso le costaría toda esa entrada, el flujo de capital del extranjero que invierte en Hong Kong, por la incertidumbre para el gobierno extranjero. Entonces, el gobierno no quiere ni oír hablar de separar lo que ellos llaman el PEC, es decir, la paridad fija de cambio entre el dólar de Hong Kong y el dólar USA, que no la tienen con ninguna otra moneda. Es decir, cuando el dólar se devalúa con respecto del euro o cualquier otra moneda del mundo, el dólar de Hong Kong automáticamente se devalúa. Se mantiene un cambio fijo que es el 7,8 dólares de Hong Kong por dólar USA. Y eso lo tienen desde el año 1984.
También está pasando con el renminbi, siempre está igual desde que yo lo conozco.
Siempre
con el euro, pues como ganando.
Sí, ahora mismo está a 8,3.
La misma política que la China continental. Y el control del suelo es exactamente.
Totalmente. En el caso del yuan, es una ventaja competitiva para ellos impedir la flotabilidad del yuan a un cambio fijo que, como bien tenéis en las notas, está muy controlado, no hay movimiento de capital, no se puede sacar divisas, las empresas extranjeras que invierten allá tienen que cumplir con una serie de condicionantes enormes para poder moverse y poder sacar ese, tú lo sabrás mejor que nadie.
Bueno, pues nosotros nos llevamos una gratísima sorpresa la primera vez que quisimos traernos los dividendos para casa, como está mandado. Tienes un retraso desde que presentas, pues ahora ya es el cuarto año. Llegamos a año y medio de retraso. Lo traemos en 2003, acabamos de traer ya. Pero la tramitación en sí estaba en 4 meses. Está bien. Y sin ningún problema. Lo bonito de traerse los dividendos de allí es que ya han pagado impuestos. Porque pagan el tipo, ya no pagan.
¿Puede hacer una pregunta?
¿Por qué China? Porque había que estar. Yo fui a. Bueno, la historia de la empresa ya lo sabéis, hacemos porteros electrónicos. Imagino, espero que casi tengáis un problema en casa. Realmente en Valencia creo que no es el 85% de las puertas, con lo cual eso no va a abrir. ¿Por qué China? Yo estuve, ¿te acuerdas? Que lo comenté en estudiar. La primera vez que yo estuve fue en la expotecnia, que las expotecnias que montaba Litex, fue una expotecnia que se montó. Yo solo con ver lo que se estaba construyendo en Pekín me quedé tan alucinado. Tú y yo enfermas tenemos un dicho, que si la construcción va bien, enfermas va bien. Vete a un país que veas grúas, métete en ese país porque seguro que dependes bastante. Entonces, estudio de mercado, me puse a hacer una especie de estudio de mercado, pero como los ceros se me iban ya, ¿para qué? Con el 0,001 del mercado de aquí, pues ya tenemos. Claro, mi sorpresa fue mucho mayor cuando fue a Shanghái, que era a nivel de grupos, era 50 veces más que lo que viene aquí, con lo cual ya claro, eso era el paraíso del vendedor de porteros electrónicos. Y nada, estaba claro, metías ahí. Además, tú sabes que nosotros tenemos una experiencia muy gorda ya en Singapur, en Malasia, en Filipinas, que la construcción es un poco también vertical, un poco al oeste. claro, teníamos el sistema perfecto, que ya lo habíamos desarrollado con tiempo, y estábamos. Entonces llegamos allí en el momento oportuno, con el producto adecuado, en fin. Y más que nada también nos habían hecho la competencia italiana, habían metido ya el producto, pero habían metido muy mal, una distribución muy mala, las exclusivas han tenido 30, que no hacerlo italiano. Y claro, llegamos, pues llegar y tocar mare casi casi, ¿no? Entonces fueron 2 años de representación, 3 años de ensamblaje propio y luego ya fabricación a nivel de la. Es lo que tenemos por ahí. Los datos que tenéis por ahí ponen 3.000 metros, pero tenemos 4.000, y en vez de 150, pues seremos
180.
Bueno, yo lo que normalmente es las conferencias estas que nos toca de vez en cuando, yo siempre empiezo, como has dicho tú, que China no es un país, o sea, es una entidad. China es un mundo nuevo, es como dice lo que hacen las Américas, ¿no? Lo que hacen las Chinas, realmente son 24 países, 24 países. Depende de que las cuenten, ¿eh? Si no son 24, más una vez, igual, a ver si como es 24 ellos no son. Eso es un contencioso que dará mucho que hablar.
Sí.
Entonces, estabas hablando. No, a mí me encanta porque yo soy bastante anárquico, ¿no? Normalmente tengo unos papeles, por ejemplo, tuvo un guión, pero hemos hablado de tantas cosas, quizás hemos hablado antes de estrategia. La estrategia que, al ver semejante continente, semejante mundo nuevo, la estrategia que me planteé en este momento, pero también por la deformación profesional mía, de ser director de exportación durante 16 años. Entonces, bueno, está claro, la misma estrategia que hicimos desde Fermat. Consideraba que Shanghái era España. Todo lo que saliese de Shanghái era importante. ¿Cómo salíamos al principio? Hicimos Fermat la exportación. Taquilarita, de hecho. Muchos clientes en muchos países. Ferias en Shanghái, ferias en todo lo mismo que hacía, lo que había hecho en internacional en Fermat. Y la misma estrategia. Ferias, captar distribuidores exclusivos por país y empezar a pedir para que se pasan pedidos bastante fuerte por venta en los países, que era en este caso Shanghai, una red de ventas y tal, y empezar a ir bastante fuerte ahí y muchos clientes extranjeros, que era partida provincia. Y así hemos salido. La siguiente etapa, pues lo mismo que hemos hecho más en las primeras, que es delegaciones propias. Tenemos delegaciones, ahora tenemos 8. Hay gente quitando distribuidores exclusivos que no funcionan con él. Pero ya te han hecho un poco la labor de campo, ya te han hecho durante un tiempo. Allí es todo chino, todo hecho en chino. Pero sí que trasladamos un modelo de estrategia, pero también trasladamos el modelo de fabricación. Nosotros tenemos un clon. Que yo cada vez que llego, pues cada vez que tengo más clon, más limpia que el clon, más pequeña. Está muy bien llevada. También es verdad que es todo chino. La llevan y son muy curiosos. Es algo entretenido funcionar y estar muy bien.
Nosotros, la división para nosotros más que Asia, nosotros la llamamos la división Asia-Pacífico. Es un pequeño territorio que coge desde Pakistán hasta Chile y del polo norte al polo sur. No, seguimos, sí, era yo cuando estaba por allí en parte de lo que nosotros llamamos los territoriales.
Es que conocí
de Gonzalo Fonseca. 14 años en Australia, pues entonces. Probablemente sería yo, que era cuando estuvimos en la Expo en Australia, que estuvimos en Brisbane y luego estuvimos en una feria que tuvimos, tenéis stand en el Harbour City. Sí, yo fui a verla.
Pero
ya.
Sí.
Sí. Bueno, mayor no, solo un par de días más. Bien, nosotros tenemos empresa en Singapur, nosotros tenemos empresa en Japón, nosotros tenemos empresa en Hong Kong y nosotros tenemos empresa en Australia. Esas son, digamos, las cuatro patas que están cubriendo una especie de tela de araña de distribución en todo el territorio. La forma de ser, bien, se han montado empresas donde había una seguridad jurídica, una seguridad económica y había también una seguridad de mercado. Existía un mercado potencial posible que se podía desarrollar y donde nos permitía además pegar el salto a los países limítrofes. Si os dais cuenta, no es por casualidad que sea Singapur, porque Singapur cubre el área de Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, Myanmar, etc. Filipinas, más desde Hong Kong. Hong Kong, porque estaba China al lado, estaba Filipinas. Hong Kong ya era un país en sí con un consumo y una renta per cápita bastante importante. Australia, porque no solamente es Australia, sino que es Australia, Nueva Zelanda y todas las islas del Pacífico. Y Japón, bueno, tengo que explicar lo que era Japón, o lo que es Japón. Entonces, eso han sido esas cuatro patas del banco que han definido lo que era nuestra distribución en la zona. ¿Por qué se han determinado esos países? Era por las razones que os he dicho. Lo único que pasa es que ahora mismo nos estamos también expandiendo en China, porque, como bien has dicho, es un país que son 1.300 millones de habitantes, donde hay muchos millones de pobres, pero el 2% de la población tiene una renta per cápita superior a la media de la renta per cápita de la Unión Europea, sin ampliar. Y eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Estamos hablando, pues, de 30 millones de personas con una renta per cápita superior a la media europea.
Yo creo que
ese
2% es muy rico.
Muy rico. Porque no solamente la riqueza objetiva que tiene, sino la capacidad de gasto. Porque Shanghái y Beijing son dos cosas especiales, son dos de las ciudades más caras del mundo para los occidentales. No nos equivoquemos, pero sin embargo, cuando te vas a las provincias del interior, la vida es muy barata.
De
5
estrellas
dentro de Xi'an, 70 dólares, 60 dólares.
Pero las 5
estrellas de lujo,
¿sí?
Sí. Y eso mismo te cuesta 150 dólares. Sí. Bueno, es que China hay que verlo. China, realmente para China hay que hacer casi un DAFO. Hay que mirar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Y la China, las oportunidades son dos, son, bueno, dos o más. Vamos, las dos más inmediatas son como plataforma de fabricación, pero también como un país consumidor de productos. No nos olvidemos de eso, que mucha gente se olvide nada más que lo ve como plataforma de fabricación. Es una plataforma industrial muy importante, pero también es un consumidor muy importante. El inconveniente que hay en China, desgraciadamente para los europeos, se lo están recuperando a marcha forzada y estoy seguro de que coincidirás conmigo, es su falta de capacidad de diseño. Por eso copian tanto. No porque no sepan hacerlo, sino porque su capacidad de diseño es menor. Y ellos lo que están buscando son diseñadores. Son quizás como le pasaba a los japoneses hace 40 años, donde se dedicaban a copiar los productos europeos o americanos porque su capacidad de diseño era baja. No olvidaros que Toyota empezó a despegar en el mercado mundial de exportación a partir de que contrató al diseñador italiano Pininfarina. Entonces empezó a hacer diseños propios, enseñó a diseñadores japoneses y a partir de ese momento ya no necesitan a nadie. Se podrá juzgar la belleza o la bondad de los diseños que hacen, pero ya tienen un diseño. En el caso de China les falta ese diseño en la mayoría de los productos. Ya en productos industriales puros, no tanto. Si hablamos ya de producto artístico como Diablo, pues muchísimo más, y por eso son las copias en sí.
¿Estarás conmigo que el gusto chino, sobre todo ya no asiático, pero esto es un poco más importante, pero el gusto chino es muy particular,
¿eh? Sí, no, es muy especial, es muy especial.
Creo que ya donde ya que hacer diseños chinos para los chinos, sí, sí, la de pero entonces te quitarías de tu especialidad.
Fíjate, no estoy casi de acuerdo con esa, porque nosotros tuvimos
los japoneses. Nosotros hemos diseñado monitor chino, por diseñadores chinos, totalmente hecho en China, para pasarlo a Europa le hemos tenido que cambiar.
Por lo seguro que quitarle por lo menos el color rojo.
No, la, no, unas luces que se ponen en marcha cuando te llaman y tal. Pero bueno, ¿tú te puedes imaginar el éxito de su monitor?
Sí. No, el producto
es especial. Cuando lo he diseñado digo,
no, pero bueno, fíjate.
Para Europa, quítale.
Fíjate, con la experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con
vale,
Japón.
Una feria.
La experiencia con Japón es que los productos que diseñamos de acuerdo con el grupo japonés no funcionan en Japón. No les gusta. Quieren productos europeos. Es la teoría de que la hierba del vecino, el césped, es más verde que la mía. Es la misma, pero es más verde que la mía. Entonces quieren productos europeos. Y los chinos, cuando en el consumo que nosotros tenemos ahora mismo unas 10 tiendas en China que venden productos ya, ¿no? No son tiendas propias, sino son acuerdos. Plaza 66 en Shanghai es una de ellas. Sí.
Plaza 76.
Bien, tenemos unas 10 tiendas y nosotros hacemos un seguimiento lógicamente de los productos que vendemos. Vendemos los productos más clásicos y más europeos de Yadrón. O sea, son consumidores de lo más clásico. Un producto que se aproxima a lo oriental ya no les gusta.
Las figuras de Grez.
Las figuras de gris no le llaman tanto la atención. Curiosamente les gustan en Pekín, pero no les gustan en Shanghái. En Shanghái lo que prefieren es la porcelana brillante, con flores, tiernas, que despierten sentimientos y demás. Sin embargo, las figuras de gris, para los que no conozcáis, es una forma de porcelana, es de acabado mate, es un acabado, dijéramos, más rústico. Gustan más en Pekín. Quizás sea porque es más fría. Curiosamente, también pasa igual en el norte de Europa.
Hicimos un monitor que tenía un pulgado de pantalla. Claro, hicimos todo tipo de nada, así como un cachorro ya, lo que lleva es cuando lo vuelven a comer. Efectivamente. O sea, todas, pero claro, te van siguiendo. A lo mejor no han copiado, o sea, no han machacado. Hasta en el marketing, que es una cosa que también les gana muy mucho. Quizás nuestra diferencia allí ahora mismo es el servicio y el marketing de poder. El marketing, pero sobre todo el servicio. Esta gente no sabe lo que es el agua. Querer a este cliente, pues, sale al cliente, lo vas a
ver. ¿Las son copias solo en el diseño o cada vez más también están adquiriendo productos calidad, más de
contenido? Copian bien, las copias son malas, luego copian mejor, luego lo mejoran y luego dejan de copiar.
Aprenden, digamos que copian y aprenden a hacerlo incluso mejor.
Esto
es un... A ver, que quizás hemos hablado a nivel público,
deseo de todos sería de que la democracia fuera avanzando a la vez que va mejorando económicamente el país. Pero son deseos. El gobierno chino lo que ha definido es que no existirá liberación política mientras no exista un desarrollo económico. Y eso lo está aplicando a la tabla. Quizás por una razón muy pedestre. El que tiene algo que perder no se mete en revoluciones. Solo se mete en una revolución el que tiene el estómago vacío y no tiene nada que perder. Porque no tiene absolutamente nada. Entonces, va aburguesando, entre comillas, en la economía al pueblo chino, le va dando un mayor nivel de vida. Han pasado de querer poseer el reloj y la bicicleta a el home cinema, el automóvil. O sea, vamos, hace 15 años en China, en Pekín, los grandes atascos eran atascos de bicicletas. Para poder cruzar la calle había que jugarse la vida saltando por encima de la bicicleta. Hoy día los atascos son de automóviles. Y no nos olvidemos de algo que parece una tontería. El mayor fabricante de automóviles Volkswagen del mundo es China. Y el modelo grande, no precisamente el escarabajo, no, no. Estamos hablando ni el Golf, estamos hablando del Passat, del Jetta y de todos los grandes modelos Volkswagen. Están allí.
Logros del gobierno chino, por muy comunista que le queramos llamar, para mí, yo estoy muy impresionado con China, la verdad. Estoy leyendo bastante. Y la transformación que han hecho de la sociedad es una bestia milagrosa, ¿verdad? A que se lo cuente, ¿no? ¿Cómo puede ser? Han pasado de no tener mi casa de propiedad a ser propietarios de sus casas. Sí, están pagando. Tiene mucho mérito. Que no pase hambre la gente. Que no pase hambre la gente, por ejemplo. Que no se mueran de hambre. Que no haya muertos de hambre como puede haber en países europeos y en África y en todo el mundo. Allí, oye, y la tierra, como bien decías, hay puntos de China que son casi semillas. O sea, tiene muchísimo mérito.
Yo no lo entiendo. Si hay que definir.
¿Habrá que con el malo de vez en cuando? Lógicamente.
Pero si hay que definir cuál es el mayor mérito y cuál es el mayor logro o victoria del comunismo en China, yo lo resumiría con una frase: conseguir que la gente no se muera de hambre. Las grandes hambrunas que existían en China en el siglo XIX y principios del siglo XX, eso han desaparecido por completo. En China nadie se muere de hambre y todos tienen ropa que ponerse. Antes era el traje Mao, ahora algunos son de Armani. Pero todos tienen ropa que ponerse, que vestirse y pueden vivir.
Y ahora ya tienen casa.
Tienen un problema. Y el problema es que tienen 50 millones de campesinos a los que les tienen que dar trabajo. Y que esa población que se va incrementando cada año necesitan crear todos los años 20 millones de empleos. Ese sí que es el problema que tienen.
Las ciudades.
Sí, de forma ilegal. porque no se pueden mover de forma legal, no pueden emigrar del campo a la ciudad, necesitan un pasaporte interior, entre otras cosas porque cuando llegan a la ciudad el ayuntamiento no les concede casa, y si no les concede casa no tienen dónde vivir. Si no tienen casa no les dan trabajo las empresas, etcétera. Sí, siempre pueden trabajar las empresas privadas que se van creando poco a poco, pero no son suficientes. Sí.
Todavía les podemos enseñar algo. Ese ya repetirá, porque lo has hecho muy bien, pero no lo vas a cuidar más. O sea, una vez te has comprado,
tío. Hay dos cosas que los chinos no entienden en absoluto. Una es el servicio postventa, eso no existe. Y dos, el mantenimiento. Son dos cosas que no existen para ellos. O sea, una casa nueva, recién pintada, pasan 4 años, 5 años en que se empieza a deteriorar la pintura exterior y le dices a los vecinos, oye, vamos a reunirnos los cuatro y pintamos la casa de arriba abajo. Y dicen, ¿para qué? Si no se ha caído ningún muro. O sea, ellos reparar, sí. Mantener, no lo entienden. Pero es igual con el servicio postventa y es igual con el servicio de atención al cliente. Mucha sonrisa, mucha cortesía de labios para afuera hasta que firmas el contrato, como bien dice. Y a partir de ese momento se olvidan de ti. Japón no. Japón es algo completamente diferente. El cliente no solamente es el rey, no solamente tiene razón, sino que intentas realmente la frase famosa de deleitar al consumidor o a tu cliente, lo llevan hasta el último extremo. Si un niño en un gran almacén pasa, se pone a jugar con una pieza de Yadro, la tira y la rompe, no importa el precio que sea, van desde el jefe de planta casi hasta el jefe del gran almacén a pedirle perdón a la madre por haber dejado algo que podía haber lastimado al niño a su alcance. Por supuesto no le mencionan en absoluto que a lo mejor ha roto algo que puede valer 3.000 o 4.000 euros, ni mencionarlo. Sí que nos lo mencionan a nosotros, nos dicen, un consumidor ha roto una pieza, repóngamela gratis. Porque esa es la relación. Él, en mi cliente, luego la misma atención que él le da a su consumidor, quiere que el distribuidor se la dé al consumidor, a su cliente, que son ellos. No es por casualidad que los precios japoneses sean tan altos, porque evidentemente, lo podéis comprender, cuando ese es un porcentaje de pérdida, de merma que tenéis en vuestro negocio, significa que tenéis simplemente que subir los márgenes con los que estáis trabajando para poder cubrirlo. Y el consumidor al final lo paga. Por eso los precios en Japón pues son tan altos, simplemente servicio excelente, no lo pagas.
Una característica que se ha pasado cuando habéis hablado de las características de los países productores, el hobby, ¿cuál es el hobby de los de Singapur, los chinos, los auténticos americanos? Que tiene dos puntos. Uno es salir a comer y otro salir a comprar. Son compradores compulsivos, los de los fines de semana es todos. Tienes a tope. No te quiero decir que es así como sale en Japón, que también salen todos a comprar. Pero claro, hay menos gente. Mercado vital de cualquier tienda que compras en China son millones de personas. En una ciudad pues, como Shanghai son 16.000. Vas a un almacén de esos cortes por bestia y está tope. Es que está tope desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. El de Super, o lo que estáis vosotros, ese empieza a las 10 de la mañana creo, y acaba a las 10 de la noche. Plaza 76. Bueno, pues a ver, es una idea. Mi madre estuvo ahí una vez y te miras como si hubiera estado en Nueva York, París, Londres y Madrid.
Todo
en el mismo sitio. Pues te quedaste con las mejores tiendas de todo el mundo. Alucinante. Sí, claro.
Y la división de ordenadores de IBM la ha comprado su grupo chino.
Es que ahora que tienen dinero, espérate que van a salir a comprar. Pero es que compran lo número uno, ¿eh?
Precisamente por el consumo de China, que lo está disparando.
Eso te lo puedo explicar muy fácilmente.
Pero, ¿por qué no? Si tú coges un periódico de hace 25 años y lees lo que estaban haciendo los japoneses, lo puedes ir siguiendo lo mismo que están haciendo los chinos ahora.
Pero
exactamente la misma estrategia.
Pero leerlo antes de los japoneses, los americanos, están en estas partes. Compraron todo lo que quisieron en su día. Luego lo han comprado y luego han seguido comprando y van comprando. Lo que pasa es que como un americano, como que no se nota. Ahí estamos acostumbrados a que los americanos compren.
Para o los japoneses,
o los japoneses compren, o los alemanes vengan y compren. Pero les toca a los chinos. Bueno, no sé si os habéis visto las plantas bajas normal ahora. No están en muchos pueblos de España. Yo que estoy, sobre todo en el levante español. Todas las plantas bajas están, son chinas. ¿Eh?
Sí.
Luego nos hablará Caja, imagino yo un poco, de cuántas cuentas de chinos en España tienen en Bancaja. O sea, muchas. Y si son, serán, pero nunca hay
educadas.
Porque es el sistema bancario, ¿no? Que es el de barriada, ¿no? Son las... Tienen un montito de bancos en el barrio que se juntan.
De todas formas, que hay que...
No nos extrañemos, los chinos que están cobrándolo todo. Pues tienen dinero que vengan a comprar.
Por eso, cuando
porque
hemos...
Porque China lo tiene todo cobrado.
Cuando hemos puesto el título a la presentación, ya habíamos puesto mercados asiáticos simplemente. Pero después hemos añadido la Horizonte 2010, porque estamos viendo cada vez más fenómenos que vienen chinos aquí y compran igual pues una empresa o fenómenos inverso, ¿no? Entonces, para nuestra economía, la economía valenciana, ¿en qué debemos pensar realmente para poder abordar esos, afrontar eso? ¿Cuál es el reto de verdad que nos tenemos que plantear?
Nada más que hay una posible solución para eso, lo ha dicho Alberto y lo repito. Ir más rápido que ellos en diseño y seguridad. Si queremos hacer una diferenciación de nuestros productos con respecto de precio, por mucho que incrementemos la productividad, por mucho que incrementemos la tecnología, no será nunca suficiente. Estamos compitiendo con países, no en Shanghái o en Beijing, que la gente se equivoca, pero sí en las provincias del interior, que estamos hablando de salarios de 100 euros al mes, incluyendo las cargas sociales. Eso es imposible competir, y estamos hablando de gente que trabaja 6 días a la semana, o por lo menos 5 y medio. Eso es imposible competir por muchas máquinas que se pongan en Europa. Entonces la única forma de competir es con una diferenciación del producto, por diseño, por calidad, por ir mucho más rápido que ellos en la parte que nos copian o que nos puedan copiar. Y esa es la única forma de hacerlo. Cualquier otro cambio es imposible.
Ver, pero es que lo suyo es una persona muy popular. Es lo que es manufacturero es distinto, pero no. No, pero bueno, de eso hay que fabricar de otra manera.
¿Tienen farina?
Empresas aquí, empresas inclusive. que a mí respecta, esa filosofía de empresa que me la ha mamado bastante, que ha discutido en la empresa desde el principio. Y no se aprende fácil, no es fácil. Pero bueno, nosotros nos ha costado mucho llegar a una excelencia, de comillas, de servicio, aquí. Y ahí lo estamos intentando, traspasando todo el know-how que teníamos aquí, todo el saber hacer, incluso implementando, yendo un poquito más allá. Yo creo que ahí es donde de verdad les va a costar muchísimo convencerse de que nosotros conseguimos que nuestros clientes repitan y repitan y repitan. Bueno, cuando estamos hablando de clientes, nosotros estamos hablando de grandes constructoras, grandes instaladoras. Y la diferencia es que esto es cuando hacen un edificio, no hacen un edificio de 50 viviendas. La media de construcción es 500 a 500 apartamentos. Está entre 500 y 2.500. Pero un proyecto o 2.500 monitores, porque encima pasan ya de telefonillo. O sea, ellos han ido ya directamente a monitores, a vídeo, porque igual que en su momento, pues no, en China no se ha conocido lo que es el películas. No, nunca ha habido. Me acuerdo que cuando inauguramos la fábrica allí, llevaba un vídeo activo y se lo tuve que pedir al partido, los segundos que tenía, porque no habían. Entonces ellos han conocido directamente el DVD. O sea, China es así. O sea, los teléfonos móviles tienen mucho más ya que Estados Unidos. Pues, teléfono móvil. Pero mucho más. Han pasado. Lo que decías que estaba el cuarto, pues yo leía que ya está por encima de eso. O sea, es el tercero. Está Estados Unidos.
Las proyecciones que hay es que para el año 2030 China será la mayor economía mundial. Y estamos hablando a 25 años, ¿eh? Estamos hablando 100 años, yo no, 25 años, la mayor economía mundial.
Yo se lo hago más por eso. Yo le quito 10
bueno,
años.
Bueno, esas son las proyecciones que hay ahora mismo, que probablemente
no con
la aceleración que lleva,